Hablaremos hoy de judíos en España. En la Edad Media, en la Edad Media temprana, incluso todavía a principios del siglo XIII, España era el territorio latino más seguro para los judíos. Muchos participaban de la comunidad intelectual de los reinos cristianos que en ese entonces luchaban contra los musulmanes. Los conocimientos de muchos judíos de orden médico, filosófico, histórico, eran indispensables para los gobernantes cristianos. Pero sucedió que los cristianos empezaron a alcanzar estos conocimientos y hacia fines del siglo XIII habían asimilado el aristotelismo, habían redactado sus propias sumas, y en el comercio y en la administración ya estaban casi al nivel de todo lo que los judíos podían aportarle. Y del modo más ingrato empezaron a separar a los funcionarios, o mejor dicho, a los sabios judíos que ocupaban puestos administrativos. Es decir, se empezó a perfilar una segregación. Algunos judíos quisieron convertirse al catolicismo para poder acceder a esos puestos que empezaban a negárseles. Otros no. Y muchos se refugiaron en la cábala, en la poesía y aún en la superstición. Era en verdad un triunfo de la irracionalidad. Las obras de Maimónides y otros sabios racionalistas se convirtieron en trabajos marginales para la ortodoxia judía de aquel tiempo. Y llegó un punto en que el judaísmo español, que durante el siglo XI y XII había marchado a la vanguardia del intelecto, se recluyó en sí mismo e incluso en asuntos fanáticamente místicos. Además, se desarrolló una disciplina interna muy férrea para contener la gran cantidad de conversos que temían la presión cristiana, por un lado, o solo pretendían acceder, como se ha dicho, a los puestos de trabajo más importantes. Maimónides había incluido la creencia en el Mesías como un artículo de fe, pero siempre había deplorado el mesianismo. Él decía que era un mito de la chusma. En realidad temía la aparición, cosa que sucedió verdaderamente, de falsos mesías que condujeran a catástrofes, incluso a muertes masivas. A medida que se agravó el sufrimiento de las comunidades judías, comenzaron a revivir justamente sentimientos mesiánicos y apocalípticos. Se empezaron a multiplicar los demonios, los ángeles, las prácticas ajenas al poder intelectual que se había perdido. Ahí estaba, por ejemplo, el rabino Jacob ben Yakar, que comía los platos de carne en una habitación y los alimentos lácteos en otra, e insistían que los gentiles que llevaban agua, que le llevaban agua a él para que tomase, ¿no?, vistieran túnicas blancas. En fin, existía la creencia de que la piedad apresuraría la llegada del Mesías y así destruiría las legiones de opresores, que no eran otros naturalmente que los reyes cristianos. Había en ese momento, dadas las segregaciones y persecuciones que sufrían, una casa de brujas interna contra los informantes, a quienes se maldecían el sabbat y a veces incluso eran castigados brutalmente cuando eran descubiertos. Se recurría cada vez más a las expulsiones. Había diferentes grados de castigos: el nazifa, que era una exclusión de 7 días, el nidui, que aislaba al individuo de la comunidad, y el jerem, que era una forma aún más drástica de expulsión, que podía acarrear la intervención de los funcionarios reales cristianos y el secuestro de los bienes del ofensor. Ahora bien, Maimónides había enumerado 24 ofensas que, según afirmaban los sabios, merecían el nidui, es decir, el aislamiento, ¿no?, y que formaban una gama que iba desde el insulto a un erudito. Era una falta insultar a un erudito. A que insultarlo después de muerto también era una falta, no importaba si el erudito estaba muerto. Y iban de eso, digamos, a la tenencia de perros peligrosos. Son dos faltas graves, a mi juicio, insultar a un erudito y tener perros peligrosos. Casi me parece que es la misma falta. Tener un perro ya es un insulto al erudito de al lado. Bajo la influencia de los procedimientos cristianos, la propia expulsión se convirtió en una ceremonia dramática y terrible, mientras se sostenía un rollo de la Tora al son del shofar. Una vez pronunciada la sentencia, se anatemizaba y se maldecía al culpable, y en ese momento se apagaban todas las luces. Pero aquellos intentos temerarios de mantener la disciplina interna no pudieron terminar con la enorme estampida de conversos que sucedió, ¿no? Pero la persecución arreció, y entonces los que se convertían para acceder al poder o para escapar de los castigos sufrieron, justamente por conversos, la persecución primero de la ortodoxia judía y después de los gobiernos cristianos, para quienes inmediatamente pasaron a ser sospechosos de mantener su antigua fe. De hecho, para un funcionario cristiano, la conversión de los judíos no resolvía el problema, que para ellos era un problema, ¿no? Lo que conseguía esa conversión era conferirle una nueva forma al asunto, y era convertir un asunto ostensible, como era el de los judíos conocidos que vivían en comunidades identificables, etcétera, en un peligro oculto, según decían ellos, ¿no? Ya se sabe que el ABC de toda persecución consiste en considerar al perseguido como un peligro de alguna índole. Si es un peligro oculto, pues mucho peor. Así que perseguían todavía más a los conversos que a los que no lo habían hecho. Los funcionarios españoles estaban preocupados, porque además, como conversos, los judíos tenían los mismos derechos económicos que otros cristianos. Y los funcionarios españoles tenían al converso como un hipócrita, como un subversivo oculto. No podían pensar en una conversión verdadera, por ejemplo. Y ni mucho menos podían pensar en la libertad de culto. El rabino Yitzhak Arama dijo a los conversos: no encontraréis descanso entre los gentiles y vuestra vida dependerá de un hilo. Un tercio morirá quemado por el fuego, un tercio huyendo para esconderse, y los que queden vivirán en temor mortal. Esta visión pesimista pronto se vio confirmada por los hechos, ¿no? Empezaron a buscar señales para descubrir a falsos conversos. Por ejemplo, buscaban pruebas de un cristianismo defectuoso. Observaban a los que evitaban los sacramentos, a los que laburaban los domingos, a los que evitaban hacerse la señal de la cruz, a los que mencionaban poco a Jesús o a María, a los que faltaban a misa y a los que sostenían discusiones filosóficas. Naturalmente, ¿qué hace un falso converso sino discutir todo el tiempo asuntos filosóficos? A una mujer la atraparon porque la vieron encendiendo una vela la víspera de Shabbat para evitar encenderla al día siguiente. A otra porque rehusó beber de la misma copa de una persona que había comido chancho. Las dos terminaron en hogueras, que fueron las primeras de una inquisición que poco más tarde se hizo institucional. Fray Alfonso, después de demostrar que era posible identificar al judío secreto no a partir de una base racial, sino a partir de la conducta religiosa, preconizó la solución. Dijo el tipo: aislamiento y segregación. El pueblo tenía que evitar a los conversos sospechosos y el Estado tenía que levantar obstáculos físicos entre ellos y la población cristiana. Y así en 1480 las Cortes de Toledo adoptaron el programa de Fray Alfonso y decretaron la segregación. Pocos años más tarde, en marzo de 1492, los reyes católicos firmaron el acta de expulsión. Debían irse de España todos los judíos practicantes y los conversos sobre los que pesaba alguna sospecha, que eran todos. Alrededor de 100.000 atravesaron la frontera en dirección a Portugal, de donde a su vez fueron expulsados 4 años después. Unos 50.000 cruzaron al África y otros embarcaron hacia Turquía. Los expulsados eran los sefaraditas. Tenían su propio idioma, el judeo español, el ladino o a veces llamado judesmo. En esos tiempos, y no es coincidencia, hace aparición por primera vez la leyenda del judío errante. la historia del judío que había golpeado a Cristo durante su vía dolorosa, o quizá le había negado el agua, o quizá ambas cosas, le había negado agua y después lo había golpeado y lo había tratado con burla. Por eso estaba condenado a vagar hasta que Cristo volviera. Bueno, esa historia apareció por primera vez en una crónica boloñesa de 1223. Es decir, no es una historia tan antigua. Por lo pronto habían pasado 1200 años desde la muerte de Cristo y la primera vez que aparece, hasta que apareciera anotada por primera vez. Uno tiende a pensar que es una historia casi tan vieja como el cristianismo. Roger de Bendhofer la tomó 5 años después, en 1228, en sus Flores de Historia, y después, ya más tardíamente, en el siglo XVI, el judío errante se convirtió en Asuero, el viejo barbudo, raído, cuya presencia era presagio de calamidad. El obispo de Schleswig afirmó haber visto al judío errante en una iglesia de Hamburgo en 1542. También se lo ha visto, jamás detenido y siempre caminante, como Dorcas, en Lübeck en 1603, en París en 1604, en Leipzig en 1642, en Munchen en 1721 y en Londres en 1818. Pero la leyenda del judío errante empieza justamente después de las primeras persecuciones en las paz, no después de 1492, pero sí a fines de la Edad Media. Ese es el fin de las informaciones que teníamos que dar acerca de esta famosa expulsión de los judíos de España y los hechos que la precedían, ¿no? Así que vamos a dedicar a quienes fueron víctimas de aquellas persecuciones y de aquella expulsión esta charla. Y también al rabino Jacob Ben Yakar, que comía su plato de carne en una habitación y su plato de lácteos en otra. Eso se llama cuidado. Y también al rabino Yitzhak Arama, que tuvo una visión tan pesimista y tan exacta de lo que iba a ocurrir. Hemos ido a la discoteca para ver si tenían discos acerca de la expulsión de los judíos de España en 1492. No tengo discos sobre otra cosa. Claro, está, dice que como es un tema tan ríspido, ha habido mucha cautela. Yo le digo que en realidad todos los discos de esa discoteca hacían alusión a ese hecho de un modo secreto. Nómbreme un disco cualquiera, mano a mano. Mano a mano es aparentemente una expresión que señala una igualdad, un frente a frente, ¿no es cierto? Pues, ¿qué se simboliza con este frente a frente? El cristianismo, por un lado, el cristianismo español, intolerante, y por el otro lado, la población judía, mano a mano. También es clarísimo, me dijo el tipo. Nómbreme otro, me dijo. Los mareados. ¿Quiénes son los mareados? Sino aquellos que están sometidos a un continuo vagar por el mundo. La diáspora marea, mi querido amigo, me dijo. El judío errante está mareado porque el Cristo lo condenó a no detenerse nunca. Y está mareado. Los mareados son justamente los expulsados, que es el verdadero nombre del tango.
Mire usted.
Dígame otro.
Las 40.
No, ese no lo tenemos. Muy bien. ¿Quién es el que escribió hace poco una novela que yo he leído con mucho gusto, que se llama Historia del Judío Errante? A ver, lo voy a llamar a mi casa y voy a decir que...
Difícil.
Yo la reconozco.
Ah, no me diga, a ver, usted ya sabe cómo lo haría.
Es mi forma de recordar los libros.
Sí, por el lomo, el color del lomo.
Sí.
Fíjate, el tercer está uno verdecito.
Bueno, finalmente encontró este hombre que la milonga, la vivaz milonga en mayor, llamada País que se va, que canta don Alfredo Zitarrosa, es evidentemente, y ahí tuve que acordar con él, que estaba dedicada a las personas que tuvieron que irse de España en 1492. ¿Sí? No lo sé, pero en este caso, a los efectos de este programa sí.
Ah, bueno, sí, sí.
Además lo va a cantar don Alfredo Zitarrosa, amigo de este programa. Así que le dedico esta canción además a don Enrique Estrázulas, que el otro día vino a tomar el té a casa.
¿Ah, sí?
Un papelón, porque en casa no había taza. Y le dieron, le encajaron una taza de un color a él, con un saquito adentro, después te cuento.
No, hombre.
Con un saquito adentro, un tipo fino, como
sí,
un tipo caballero, como yo.
Diplomático.
Y también una taza que no le puedo decir lo que era, todo. Un asco. Con una masita de
quedaron de fin de año,
30 por 10 vista.
La taza del caldo.
Y el tipo se lo tomó y después... No me llamó más por teléfono.
No, no vino más
no
tampoco.
Me llamó por teléfono. Así que ahora, bueno, estamos preparando un té de sagravio con sanguche de miga.
Sí, estamos juntando con
claro.
Una del mismo color.
Sí, y una tetera y algo. Pero bueno, no me pude ocupar de esos detalles. Y este hombre vaya a saber lo que estará pensando.
Claro.
Vaya a saber lo que estará pensando.
Claro. No, dice, para mí que me trató mal a propósito para que no fuera más, dice.
Claro, digo porque él era amigo de don Alfredo Zitarrosa, así que... Bueno, adelante, don Alfredo, dale.
Pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eche en la maleta lo que no vaya a usar, son más largos los caminos mal que van cargados de más. Ahora que somos listos y apita como el que más, no cambie nunca de trillo aunque no tenga pa' fumar. Y si sentí tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vaya, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vaya, más te tienes que acordar.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Pa'l que se va.